Así lo hacemos premium, episodio 111. ¿Qué tal? Estamos aquí otra vez después del directo. ¡Ey! Me ha gustado mucho el directo, ¿cómo ha quedado? ¿Eh? ¿Cómo
lo a mí tal? También. A mí también. Lo he visto muy bien. Lo he visto. Es esta cosa que la veré mañana y la veré mejor que la percepción que
sí,
tengo.
Sí, creo
que ha ido muy, pero creo que ha ido muy bien, pero como estoy tan cansado. O sea, he pensado, haré cara de zombie, estaré. Pero creo que ha quedado muy guay. Yo me lo he pasado muy bien haciéndolo, ¿eh?
O sea, sí. Y además, atención, porque hoy es el cumple de mi padre.
¡Hostia! ¡Felicidades!
Sí, señor, cumple 70 añazos ya.
¡Hostia! No lo celebráis, ¿no?
Está muy bien porque ahora ya podemos ir a celebrarlo a su casa. Entonces, no hay problema porque estábamos. ¿Podremos? ¿No podremos? Sí, ¿no? Mascarillas. Soplaremos las velas con mascarillas. ¿Qué vamos a hacer, Dios mío? Pero bueno, al final, por lo que veo, sí, ¿eh? Es factible todo y no habrá problema. Con lo que muy contento. ¿Y tú qué has
qué
hecho
bien
durante este ratico? ¿Has ido a hacer el cafetico?
Pues nada. He hecho un cafetico, un café con leche de arroz clásico. Y, buah, estoy súper petado, ¿eh? Estoy muy rotísimo. A las 11 tengo
estás
una presentación.
Mal, ¿eh? Te veo mal.
A las 11 presento un branding. Uh-huh. Y la típica videoconferencia que habrá 5 personas. Y me da una pereza. O sea, me da una pereza hoy presentar el branding este que me muero. Muero. Pero bueno, lo haremos. Y por la tarde tengo un Skype a las 6 con uh-huh. Juanjo Sáez, dibujante. No sé si te suena, si sabes quién es. Por un tema. Y uh-huh. luego por la noche tengo una cena de guionistas. Uh-huh. O sea que hoy
madre, ya está. Ya,
hoy
ya,
tengo,
claro que,
hoy tengo que hacer una
así,
siesta de la hostia. ¿El qué?
No. Claro que vives cansado. Yo, mira, el día que tengo algo por la tarde o por la noche, ya estoy fastidiado.
Ya, porque
estás, pienso,
ya está roto.
Yo es que soy de, y cada vez más, ya lo sabes, de centralizarlo todo por la mañana. Y mi podríamos decir que objetivo es por la tarde no trabajar, que poco a poco lo voy logrando, en parte gracias a, o por culpa del coronavirus, que por la tarde es cuando yo estoy con los niños, cubro tema niños y mi mujer puede trabajar, y por la mañana al revés. Ella cubre tema niños y yo trabajo, ¿no? Pues yo creo que es la forma. Es que deberíamos trabajar por la mañana. Ya está. O, bueno, que quiera por la tarde, ¿no? Pero ya está. O sea, la hora de comer marca. O si vas a empezar a trabajar o si ya has trabajado, ¿vale? El mediodía. Ya está. Y es lo que debería ser. Lo que pasa es que, claro, no es fácil. Alex, estoy muy contento de que me hayas invitado. No, en serio, estoy muy contento porque finalmente hoy vamos a ver ya todo el trabajo que hemos hecho en las 4 semanas ya anteriores, ¿no? ¿No? ¿4? Sí, hoy será la quinta, exacto. Pues las 4 semanas anteriores más esta, pues vamos a, de alguna forma, construir una marca, un logo, y vamos a ver el fruto de todo el esfuerzo más teórico que hemos visto hasta el momento.
Hoy se
¿no?
materializa, ese
sí,
es
señor,
exacto.
Sí,
hoy,
señor,
hoy se materializa. Y recordemos que estamos en efectivamente en la parte 5 de este ciclo. Y recordemos que en la siguiente, que habrá el camping Joan por el medio, es decir, que habrá una semana de descanso. Pero en la siguiente, que ya nos va a ir bien para acabarlo de preparar, yo con el feedback que tú me des hoy, más todo, lo que haré es como la presentación ya final de la marca a todos los niveles, que termina ya en el manifiesto y con todas las adaptaciones, que hoy te haré algunas preguntas también de esto, ¿vale? Hoy es una presentación del logo paso a paso y ya veréis que hago algo que está muy bien, no, o sea, no que yo haga algo que está muy bien, que también, sino que hago algo que es muy útil y que os recomiendo que hagáis, ¿vale? Que es cuando hagáis una marca, claro, esto es un cliente muy grande, muy loco, incluso hemos llegado a hacer algún vídeo, alguna animación, ¿vale? Para que se vea de dónde viene el logo. O sea, si tú un logo lo enseñas como ¡pa! Una hostia en la cara, es lo que decíamos del mood board y todo. La probabilidad de rechazo es muchísimo más alta que si tú vas mostrando fase a fase el porqué de las cosas. Entonces, el logo al final es una consecuencia de todo lo que vas contando, ¿vale? Ahora lo veréis y lo veremos cómo está hecho. Pero
estupendo.
Oye, antes...
Sí. Bueno, de hecho, quizás la semana que viene, no la otra, o sea, cuando cerremos este ciclo, valdría la pena grabar esa presentación como la harías a un cliente, ¿no? Entonces, grabarlo en vídeo, una captura
total
de pantalla, y que se viera un poco cómo vas...
Bueno, yo te la haré como... Yo te lo haré como un cliente, literalmente.
Vale, guay.
O sea,
guay.
Esto no hay problema.
Sí.
Hoy te compartiré la pantalla e iré pasando las páginas de un PDF, que es la presentación esta inicial de la marca que hacemos y que te haré hoy a ti. Y que lo podéis, si entráis en el post, os lo podéis descargar el PDF e ir siguiendo paso a paso, ¿vale? Uh-huh. Bueno, vamos con los números, Joan. Nos vamos con la pasta, va, dale.
Sí, venga, va, porfa. Dale al botón a ver si salen los participantes. Aquí los tengo. Hoy tenemos a Silvia y a Juan Pedro. Vienen de Mataró y se dedican al cultivo ilegal de marihuana.
Hola, hola.
Venga, va.
Buenas tardes, buenas tardes.
Bueno, vamos allá.
Contame. ¿Cuánto dinero tenemos en la cuenta?
Pues ahora mismo tenemos, claro, hemos terminado el episodio normal hablando de millones y millones por
claro,
minuto.
Esto es como
y,
una mierda, sí, claro.
Esto es una mierda. Pero bueno, tenemos 5.501,66 euros, ¿vale?
Oh, o sea, muy bien, sí señor. No está mal. Aún nos queda, porque estamos a 19, nos queda una semanica para seguir recaudando fondos para luego el día 25 hacer el reparto. O sea que muy bien, muy contento.
Eso es, todo. Muy bien. Oye, vale, hostia, vale. Antes de entrar en la chicha, te voy a hacer una pregunta que me ayudes. Que el otro día tú me comentaste. Mi madre, no sé qué le pasa, que tiene ganas de comprarme algo, muchas. Entonces,
vale, sí, esto ya te ha pasado en alguna ocasión. Sí,
bueno, me ha pasado toda mi vida, porque soy hijo único. Entonces, pero ahora es como, ¡ah, que te quiero hacer un regalo, que hemos cobrado unas cosas y no sé qué! Digo, vale. Entonces me dijo, ¿qué te hace ilusión? Para hablar así mi madre, ¿qué te hace ilusión? Entonces, total, no hay nada, ¿vale?
Vale, entonces, bueno, claro, sí que hay mucho, pero o es demasiado o ya te lo has comprado, ¿no?
Entonces a mi padre le hacía ilusión regalarme, que esto es muy loco, o sea, les hace más ilusión a ellos que a mí. Y aquí te hago la pregunta. La nueva funda del iPad Pro. Esta
hombre,
que
sí, está chula. Sí.
¿Tú crees que sí? Que para mí va
sí,
a ir bien esto.
Sí, porque tiene, aparte de... A ver, los dos grandes cambios es el tipo de teclado, que es un teclado con el que se puede escribir, no lo que viene ahora, que es, bueno, es un teclado, ¿vale? Lo que viene ahora es un teclado consolidado. O sea, bien, puedes escribir un libro con esto, ¿vale? Y por otro lado, que tiene todos los ángulos. Ahora solo hay dos ángulos con la que tienes tú, que es, bueno, pues un nivel de apertura, otro nivel, y entonces tienes la pantalla en dos opciones. Y aquí no, aquí es todo seguido. O sea, puedes dejarlo en el ángulo que tú quieras. Vas estilo bisagra, vas diciendo aquí, ¿vale? Y solamente con estos dos puntos ya está más que justificado. Y además ya vienen también con la opción de cargar con USB-C desde el ladito. O sea, yo sí, yo lo haría, ¿eh? La funda, la smart cover esta, ¿no?
Sí, que esto vale la hostia, 300 y pico, supongo.
Sí, Víctor la tiene y me ha dicho que está encantado.
¿Que le mola?
Sí. Hizo un review y todo esto. Y
sí, dice, en el review lo vi. Víctor, si nos estás escuchando, que nos escuchas, dime... bueno, ya tengo un
WhatsApp. Es el review en el que habla del grano que se le salió en la cara por comer muchas monas de Pascua.
Vale, el tema es que...
Lo encontré rápido.
Vale, sí, exacto. Yo lo vi y comentaba esto, que pesaba bastante, que sí que realmente notaba una diferencia de peso considerable y un poco raro, el abrirlo no es intuitivo, no es, falta como un hendido. ¿Esto que tiene el portátil, que tiene como un hendido enfrente del trackpad para poder meter el dedo y abrir la pantalla?
Sí, esto se ve, la pestañica esa, sí.
Se ve que esta pestaña no la tiene. No, y ya te digo, me raya un poco el peso porque a ver en qué convierte el iPad realmente, si lo hace con una cosa que pese mucho y tal. Pero bueno, a ver qué tal. Yo qué sé, quiero probarlo, quiero ver qué tal.
Yo estoy a punto de pillar un iPad Pro con funda, o sea, con esta funda, con la de 11. Lo que pasa es que yo necesito tocarlo. O sea, precisamente por estos comentarios que ha habido, qué tal, qué cual, o sea que esperaré que tenga ya las Apple disponibles y todo y pueda escaparme un día y quiero ver el equipo en conjunto, o sea, pillarlo con las manos.
Ah, mira, pues
peso,
esto lo haré.
Porque
lo haré.
Es de esas cosas que, ¿sabes qué pasa? Que siendo el factor peso uno de los principales y el tema finura de los principales para mi decisión de compra, claro, comprarlo, aunque te diga ahí, pesa tanto, ya, pero no es lo mismo, porque un kilo, por ejemplo, 800 gramos, lo que sea, ¿vale? No es lo mismo en ciertas dimensiones que en otras. Es decir, si el iPad es más grande, por decirlo así, la sensación de peso es superior, ¿vale? Problemas del primer mundo, ¿eh? Madre mía, qué tontería.
Claro.
Pero, en cambio, si es más pequeño...
No, yo tengo el iPad, el Pro, pero el pequeñico.
Sí, seguramente será el pequeño, el de 11. Porque ya me han dicho bastante personas que no vale la pena. Lo otro que es muy, muy armatoste, pesaseado y tal. Pero quiero probarlo, con lo que iré y tal. Que, por cierto, mi padre le han comprado en la empresa. Bueno, él es uno de los tres socios y han decidido comprarse un coche y un iPad. Bueno, un coche, un renting. Han cambiado la flota de coches de la empresa y un iPad. Y tiene un iPad Pro y aún no he podido verlo. Porque no he tenido el momento de pasar por casa a mis padres con todo el confinamiento.
Bueno, ¿hoy lo ves?
Sí, entre hoy y mañana. Pues lo veré y valoraré a ver qué. Pero él es la funda Smart Cover Fashion Declaration.
Ah, pues entonces no vayas
no,
al cumple.
No vaya. Le diré, da igual que haga 70 años. Hasta que no tengas la funda no me veo.
No me interesa.
En todo caso, bien, ya me dirás qué. Yo ya te digo, hasta que no vaya al Apple Store, y pueda ver el equipo entero y sostenerlo con las manos y valorarlo y compararlo con el peso de mi ordenador ahora, que utilizo el MacBook Pro de 13, no voy a comprarlo. Quiero comparar.
Muy bien. Pues oye, fantástico. Pues ya os contaré si me lo pillo o no me lo pillo.
All right. No van a dormir tranquilos hasta que no nos lo digas. Pero Alex, el que no va a poder dormir tranquilo soy yo si no empiezo a ver tus esbozos y tus logos y tus cosicas. Con lo que vamos, compárteme allá. Pantalla. Venga. Y a ver qué tenemos. A ver, Jordan Amor.
Vale. ¿La ves o qué pasa?
A ver. No, no veo nada. Ah, sí, porque iba a decir el nombre. No, podemos decir el nombre, de hecho, y así.
Sí.
Venga, finalmente, después de mucha desesperación que también nos ha gastado el cerebro y de hablarlo con Víctor, con mi madre, con la mujer de la limpieza y con tres personas con máscara que no sé quién son, pero que me he encontrado por la calle, hemos elegido Pocketic. ¿Por qué Pocketic? Porque había muchas cosas pilladas, estábamos muy cansados y al final nos ha parecido bien. ¿Cómo se escribe? Que esto va a ser un gran problema. Vamos a tener que pillar 8 versiones del dominio. Pues con una K al principio y una C al final. Pocketic. P-O-K-E, como Pokémon. Pokémon. Pues Pocketic. Y si tiene el mismo éxito que los Pokémon, pues ya estoy contento. Con lo que hemos pillado ya el dominio, pillaremos algunos más de estas variaciones raras. Y escucha, la verdad es que cuando lo veo escrito, me gusta.
¿Verdad que sí? Es una cosa que ha quedado... O sea, es un nombre que mola mucho. O sea, de verdad, está muy guay. Tenemos esta cosa de la fonética y tal, pero como nombre es muy guay. Mm. Escrito funciona súper bien. Recordemos siempre esto, que los nombres escritos... O sea, hay que verlos, hay que escucharlos.
Tiene un aspecto. Uh-huh.
Sí, exacto. Hay que escucharlos a nivel fonético, pero hay que verlos a nivel gráfico. Entonces, un nombre escrito a nivel gráfico ya tiene un peso, un equilibrio.
Y este
funciona como un tiro ya, directamente, ¿vale? A nivel escrito es muy guay. Entonces, yo he hecho... Pero bueno, te lo presentaré de una manera diferente, ¿vale? O sea, ya lo verás.
¿Qué quieres decir esto? Ya me estás poniendo nervioso. ¿Qué quieres decir?
Bueno, tú déjame que yo voy haciendo el Inception. Vale, total. Primero aquí siempre recuperamos de dónde venimos, ¿vale? Ya, esto ya lo teníamos. Y esto es lo de libérate del accesorio. Tenemos un poquito la descripción del producto. Y los conceptos con los que trabajábamos. Libertad, ligereza, movilidad, sostenibilidad, minimalismo y tecnología. Son estos puntos clave, ¿vale? En torno a los cuales estamos construyendo, son estos valores de marca o conceptos a través de los cuales estamos edificando, ¿vale? Todo el grafismo y toda la marca. Vale, perfecto. Recordamos y recuperamos el mood board, ¿vale? Recordemos este conjunto de elementos que son de otros proyectos y otras marcas que juntos crean una identidad propia, que es la que marca el rumbo y el camino de nuestra marca, ¿vale? Uh-huh. Hasta aquí todo coherente, hasta aquí todos los pasos aprobados. En el nombre nos encasquillamos un poco, pero ha sido todo consecutivo, ya os digo, y coherente en este sentido, que es lo que es lo que siempre tenemos que hacer, ¿vale? Y sobre todo es muy importante este proceso, contarlo y venderlo muy bien al cliente, ¿vale? Y cuanto más vean todo el proceso de elaboración de la marca, mucho mejor. Y mucho más, parecía Rajoy, mucho mejor y mucho más vecinos, la marca para todos mejor. Y mucho mejor van a entender el porqué de ese logotipo y de ese concepto, ¿vale? Vale, perfecto. Pues tenemos aquí el mood board, que nos funcionaba bien. Y entonces, el logotipo, aquí te voy a enseñar diferentes elementos.
Vale, iba a decir, es muy minimalista, porque solo veo un cuadro.
Te voy a enseñar diferentes elementos que nos llevan hasta el logo y el porqué.
Muy bien, ¿vale? Esto es la aventura de acompañarme a través de toda la creación. Muy bien, muy bien.
Exacto. Acompáñame en esta aventura del grafismo.
Una noche
entonces.
Más. Venga.
Sí, sorpresa, sorpresa.
Wow, mítico, ¿dónde están mis gafas? Gran Isabel Gemio. No sé qué se ha hecho de Isabel. Estoy
bueno, sigue haciendo sus cosas.
Sí,
pero no tan mediática.
Sus genialidades. Venga, va, Juan, que te dejo. Venga, va, sigue.
Vale. Entonces, aquí me gustaba mucho una cosa. Vemos que en el mood board ya seleccioné dos logos, que son dos cuadrados, ¿lo ves? El KN y el Encaja.
Sí.
Que me gustaba mucho el hecho de... Me funcionaba muy bien el hecho de representar de manera gráfica ya el propio pocket que estamos nosotros vendiendo, el propio producto. Y en este caso era el recipiente, que era la mochila. Entonces, he empezado a jugar con la forma del cuadrado a muchos niveles, y de entrada que lo veas. Esto nos representa, a nivel gráfico, la mochila, ¿vale? Uh-huh. Este es el concepto, es el espacio que estamos vendiendo como marca, ¿vale? El espacio que nos va a permitir llevar nuestro ordenador sin sentir peso, integrado en el cuerpo, bla, 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 todo el rollo. Vale, entonces, aquí, vale, esta se ha colado aquí, esta va después, ¿vale? Que se ha desordenado. Espera, voy a hacer una cosa, te lo voy a enseñar. Cierra los ojos.
Vale, va, me miro.
Vale, que estás de
no
tipo...
Miro,
que
me
se
está gustando,
espera,
pero no, te aseguro que no estoy mirando. Avísame cuando
vale.
No pueda.
Vale. Es que estas de tipografía, vienen después de todo este proceso. Viene aquí. Vale, no. Ay, no. Estaba bien. Vale, ya está. Nada.
Estoy poniendo nervioso.
Mira. Estaban bien. Vale. Entonces, lo primero que hemos hecho y que he hecho es escribir Pocketic así, tal como lo teníamos ya en el preso, en minúsculas, pero la P mayúscula y el Pocketic en minúscula. Y ya me funcionaba bien y ya hasta aquí me estaba bien. Entonces, a partir de aquí... Hay un juego que tenemos que hacer como diseñadores siempre y que nosotros siempre hacemos muchísimo, que es empezar a probar cómo queda la palabra en muchos sentidos distintos. Muchos sentidos distintos quiere decir, por ejemplo, toda en mayúscula y toda separada, por ejemplo, aquí, ¿vale? Uh-huh. Como aquí, por ejemplo, empecé a jugar con el espacio, con el interletraje de las letras, el espacio que hay entre cada una de las letras, para ver qué pasaba. Entonces vemos que aquí nos está transmitiendo, ¿vale?, tanto Pocketic así como Pocketic separado, dos cosas muy distintas, ¿vale? Uh-huh. Es lo mismo, la misma palabra.
Recordemos pero... que tenéis esto, lo digo Alex porque lo estás haciendo como si fuera una consultoría, pero recuerda que nuestros oyentes no están viendo nada de todo esto.
Correcto.
Con lo que id, por favor, a las notas del programa y podéis ver el PDF y ver refiriéndote un poco a cada página para sí. que se pueda, para que lo puedan ir siguiendo, ¿no?
Porque ahora si estamos no, cambiando entre la página 5 y la 6, ¿vale? De la presentación. Vale, entonces en una tenemos...
Lo seguiréis.
Toda la razón. Entonces en una veis el Pocketic solo con la P mayúscula y en la otra todo mayúsculas. Y las letras separadas. ¿Qué pasa aquí? Esto me recuerda mucho a Nomatic, la manera de escribirlo, la manera de la manera de plasmarlo y tal. Entonces era
copiado,
como, bueno, vamos a buscar un poco una diferenciación y vamos a ver qué tal. Entonces se me ocurrió una cosa, que era esto, ¿vale?
Ay, que empiezas era... aquí a hacer cosas raras.
Ya empiezo a hacer cosas raras.
Página 7.
Era página 7, que era Pocketic. Entonces era Poke arriba y Tic abajo. Uh-huh. Esto me gustaba... ya te aviso que luego va por aquí, ya me dirás tú si después te mola o no. Esto me gustaba mucho porque... me ayudaba mucho transmitir el espacio del interior de la mochila un poco, ¿vale? Mm-hmm. Es decir, el hecho de que la palabra se adapta al contenido de la mochila y nos comprime a nivel vertical el logo, ¿vale? Vale. Y me gustaba porque además esta manera de representarlo lo diferenciaba mucho de las otras palabras, ¿vale? De las otras palabras que ahora estamos volviendo atrás. Lo diferenciaba mucho de una palabra simplemente escrita y ya nos creaba algo que para mí empezaba a ser interesante.
Vale.
Y entonces, a partir de aquí, he empezado a jugar. Le he dado cantos redonditos al logo.
Era el recuadro, os aviso, que lo que ha hecho ha sido hacer el punto redondo, ¿no? Un radio.
Sí, bueno,
el punto no.
Las esquinas del rectángulo que simulaba la bolsa, ¿vale? O la mochila, que era, representaba conceptualmente esta mochila. Le he puesto un poquito los cantos redondos porque he vuelto a mirar la foto del producto. Y realmente es como una cosa como... acolchadita y tal, no
sí,
es una cosa
cierto.
Dura, súper loca, sino que es como, bueno, tiene esta
sí,
cosa
sí, la
más...
mochila, de hecho, lo que son las esquinas, para entendernos, de la mochila, pues no son de 90 grados, sino que son redonditas, como la típica... Bueno, si le echáis un vistazo a las imágenes que tenemos y a las fotos que hemos subido, veréis que hace este punto redondo, sería esta la silueta.
Exacto, nos hace esta esquinita más redonda, que aparte de representar la mochila, nos ayuda también a reforzar el concepto de... ligereza, de... bueno, de... este concepto más... Ya, sí, me recuerda más a las formas de una nube. Es como más dulce, más suave. No es esta forma tan, tan recta y tan estricta, uh-huh. ¿vale? Y entonces, a partir de esta composición que me gustaba, ¿vale? Uh-huh. Ahora tú luego me dirás que igual Pocketic en dos niveles no te gusta porque no se lee bien. Bueno, yo qué sé, tus cosas, ¿vale? Pero a partir de aquí, la conclusión a la que he llegado como propuesta de logotipo es esta de aquí, ¿vale?
Hmm.
Entonces, te cuento los elementos. El punto este que vemos, ¿vale? Ahora es lo mismo, pero de dentro de la mochila nos sale una redondita. Esta redondita que nos sale, este círculo, representa lo que nosotros llevamos dentro de la mochila y también nos representa el movimiento. O sea, como movimiento era un punto muy importante también del logo y de la marca, quería que lo transmitiera, ¿vale? El movimiento. Y en esto me imagino una animación, aquí si hubiera sido un proyecto más grande y hubieras tenido más preso, lo que haría es que la redonda, el círculo y el rectángulo fueran con un poco como de delay en una animación. Que se moviera uno y el otro llegara con un poquito más de delay. Y luego se colocara un poco más en el interior, ¿vale? No sé si me estoy explicando.
Sí.
La animación que tengo en mente, ¿vale? Entonces me funcionaba muy bien así porque creaba un bloque y me transmitía un poquito... O sea, la mochila es tan ligera que de alguna manera lo que llevamos dentro de nuestra mochila lo trasciende a la propia mochila, ¿sabes? Uh-huh. Es como si no estuviera. Y entonces este símbolo de la mochila y este punto a mí me sugerían el tema de que estamos intentando transmitir y el valor que estamos intentando transmitir en la marca. Y ya te digo, el hecho de poner Pocketic así me permitía crear un bloque... un poquito uh-huh. más robusto que si era el logo. Cuando un logo es demasiado horizontal, demasiado alargado a nivel horizontal, a mí me chirría un poco, porque en pequeño no nos funciona tan bien. Cuando se reduce, nos cuesta que se lea bien. Y creo que este símbolo me ha parecido bastante original y bastante, ya te digo, bastante adecuado para la marca. Esto es la propuesta que hacemos. Luego tú di lo que quieras y entonces ya haremos la presentación final con el feedback que tú nos pases, ¿vale? Sigo con las diapos. Claro, estoy un poco a la aventura porque no sé la diapo que viene, porque no me acuerdo. Vale, aquí vemos el logo ahora mismo en otras versiones, ¿vale? Vuelvo atrás, aquí lo tenemos en horizontal, el bloque en horizontal. Y aquí vemos
las páginas 10.
Sí, ahora estamos en la página 9 y ahora en la 10. Y aquí vemos como el mismo logo, este es el típico logo formado por dos elementos básicos. Uno le podemos llamar el icono y el otro la tipografía, para entendernos, ¿vale? Aquí hay quien te dirá, no, el imagotipo y el... Bueno, si en el preso pues quieres poner imagotipo para cobrar más, porque queda mejor, pues adelante. Pero al final es el gráfico, ¿vale? Y la tipo. Y ambos nos crean el logo. Es muy interesante que el gráfico nos funcione independientemente de la tipo como símbolo, ¿vale? Y entonces este ejercicio siempre lo hacemos y es un logo que aquí, como se puede ver, es versátil. Es decir, si el Poketic lo colocamos el icono a la izquierda y la tipo a la derecha nos funciona, pero si colocamos el icono arriba y la tipo en la parte inferior, justificado todo a la izquierda, también nos funciona. Y aquí a la derecha, Joan, ves el círculo este más gris, así, clarito y tal, que esto simboliza, imagínate que esto es el perfil de Twitter, por ejemplo, ¿vale? Pues aquí esto sería...
Claro,
el,
para ver cómo queda en redes.
Sí, exacto. Esto sería, esto le llamamos la versión reducida del logo, ¿vale? Si entráis en Amazon lo veréis, en lugar de Amazon tienen una A y la sonrisita debajo. Es una versión reducida del logo, ¿vale? Aquí también podríamos poner la tipografía, pero simplemente es ver que nos funciona, luego ya tomaremos la decisión de qué aplicar o cómo lo podemos aplicar. Aquí simplemente logo en positivo y siempre que hacemos un logo tenemos que ver que nos funcione también en negativo, ¿vale?
Claro.
O sea, aquí lo vemos que nos funciona bien. A mí por lo menos me funciona bien. Estamos trabajando con un negro que no es un negro puro, ¿vale? Para que no sea tan agresivo, sea un poco más volátil este punto de la ligereza y esta cosa. Y entonces tenemos aquí los dos logos, ¿vale? Las dos versiones. O tenemos, o sea, en negativo y en positivo, para quien nos esté escuchando y no lo tenga claro, es básicamente con fondo blanco y con fondo negro, ¿vale? Un logo siempre lo debemos pensar, esto es súper importante, para que nos funcione desde ambos fondos. Porque tú imagínate que tu logo se tiene que colocar en un contexto de un fondo oscuro y tu logo no lo permite, no lo tolera bien por legibilidad, por lo que sea. Pues no, tenemos que hacer formas lo suficientemente simples como para que cambiando el blanco por el negro nos funcione independientemente del fondo en el que lo estemos colocando, ¿vale? Aquí lo tenemos también en positivo y en negativo. Vale, la tipografía es la Inter, es una tipografía que hemos usado mucho, ya lo sabes, es la misma que estamos utilizando en CopyMouse. He probado muchas otras, ¿vale? Y esta es la que más me ha funcionado porque es súper minimalista. Es una tipografía que viene de la herencia también de la Helvética, muy utilizada para la legibilidad y la comprensión y para la señalética, sobre todo, para poder leer de lejos bien pues toda la información de acceso a los lugares, de ubicaciones y todo esto. Y me ha parecido una tipo muy, muy chula para este proyecto, que además tiene muchas variaciones y nos puede ir súper, súper bien para poder transmitir todas las aplicaciones, que ahora te enseñaré un par de aplicaciones para que te imagines un poquito más ya el logo en entorno ya real, ¿eh? Vale, ¿cómo vamos de tiempo? Que ahora no veo el cronómetro.
Son ¿vamos bien? 24 minutos, Dios. Bien, bien, vamos muy bien.
Vale, vale, perfecto. Vale, después, colores, simplemente se basaría en una paleta de tres colores, ¿vale? Aquí solo he colocado...
en su momento.
Sí, he hecho variaciones del turquesa, pero al final me he quedado con este.
No he notado,
lo he puesto un poquito más brillante y el negro lo he bajado un poco. De momento he puesto solo las versiones hexadecimales, luego ya aquí tendremos que colocar siempre, ¿vale? El CMYK, el RGB, el hexadecimal y el Pantone, estos cuatro colores. Yo he colocado solo el hexadecimal porque de momento lo que vamos a hacer es un uso web. Y el Pantone me lo quiero mirar muy bien porque estos tonos y el turquesa este es bastante, iba a decir una palabrota, bastante difícil de encontrar siempre el color justo y es un dilema siempre los colores. Y el hexadecimal, en este caso, no nos falla y como de momento todo lo que haremos es digital para sacar todo el crowdfunding y todo, pues nos sirve de momento sin problema. Aquí te paso algunas pruebas que he hecho antes de llegar ahí. De un poco el proceso que he ido trabajando para que tú lo veas, ¿vale? A la izquierda de todo vemos una versión de Poketic como vertical, que está pensado que por legibilidad tú ya me dirías que no. Ya de hecho, ya dudo con la de los dos pisos, que creo que algo me dirás, pero bueno. Había creado como, bueno, el espacio... La mochila es el espacio en el cual se coloca la tipografía, ¿no? Es un logo más modernito, parece un sello japonés casi si lo miras, ¿vale? Y me remitía bastante al origen un poco más asiático, más oriental que habíamos que habíamos dicho y habíamos visto con el planteamiento del logo y con el tema del pocket de Doraemon y todo ese origen, ¿no? No sé si te recuerdas, Joan, el primero a eso que te digo.
No. Pensaba que sería más japonés cuando comentaste el rollo así asiático y tal, pero en este caso no me lo transmití.
Vale, perfecto. Después, el segundo logo ya lo ves, que es era una versión más... Aquí esto normalmente no lo ponemos a los clientes, pero aquí os lo enseño. Algunas de las pruebas de que habíamos hecho. Aquí era lo mismo, era el concepto de la mochila y el portátil, uno saliendo de dentro del otro, ¿no?
Uh-huh.
Y a partir de aquí, pues jugar un poco con eso. Pero me parecía un poco sucio que se solaparan las líneas de esta manera. La otra versión era muy simple, es solo un rectángulo. A ver, estamos en la página 15, ¿vale? Para que lo quiera seguir. Y es solo un rectángulo y a la derecha Pocketic en dos pisos. Y luego en el piso de abajo, que era Pocketic escrito así normal, y ya estaba empezando a dibujar el concepto este de la mochila y tal. Que luego lo he girado y he puesto el punto, que sería el contenido de la mochila, a la izquierda. Porque así me daba mucho miedo que se confundiera con una C también.
Vale, ya te entiendo.
Y si podía liar un poco a nivel de concepto, ¿vale? Y entonces aquí te enseño una aplicación del logo aplicado para que tú lo veas cómo funcionaría. Imagínate que esto es una publicación en la web, ¿vale? Para que veas el logo integrado con el color gris y con estas cosas, con la tipografía, con una imagen adecuada del producto y un poquito en contexto. Y he hecho también el diseño muy básico de dos etiquetas que me he inventado un claim que es Always With You, que está hecho solo para poder hacer el diseño.
Para ver cómo queda. Uh-huh.
Para que veas cómo respira, ¿vale? Y en esencia, no sé si hay alguna página más. No, esto es la presentación que te hago de la propuesta de logotipo. Y ahora tú ya puedes salir de la jaula y decirme qué te parece.
A ver, en general, lo único que me falla, y supongo que es lo que te imaginas, es lo de los dos niveles, ¿vale? Que ahora será, bueno, pues esto es la estructura básica y pilar fundamental de todo. Pues quizás sí. Pero es que no veo lo de partir un nombre. O sea, nunca lo he visto, nunca lo he entendido, igual a nivel de... pues yo qué sé, pues de efectismo en algún momento dado y tal, pero partir la marca en dos no me ha gustado nunca, ¿vale? Y aquí me chirría bastante. O sea que, a ver, el tema de la tipo, el tema de incluso esta versión del isotipo, como le quieras llamar, ¿no? Que recuerda a la mochila y tal, todo el resto de cosas lo podemos ir trabajando, lo veo bien, pero es que esto me desmonta el resto. O sea, el hecho de poke arriba y tic debajo, no lo veo, ¿vale? O sea, ya es bastante la marca como tal, de decir, a ver si la transmitimos bien, como para encima estar partiéndola, ¿vale? Entonces, visto esto y el escollo en el que nos encontramos, habitualmente en estos casos, ¿qué hacemos? ¿Hacemos una valoración distinta, una aproximación distinta? ¿Hacemos variacismo logo? Pues claro, depende de si es... Yo te llego a decir ahora, no, en lugar de esquinas redondas, pues cuadradas. Pues esto es fácil. O en lugar de este color, este otro. Vale.
Sí, pero esto lo podemos resolver. Yo me imaginaba...
En este caso, claro, ¿cómo lo enfocamos?
Yo aquí buscaba un aire de diferenciación con esto. Es algo bastante moderno el hecho de poder hacer el logo así y nos hace que sea mucho más versátil el logo, ¿vale? El hecho de alinearlo a la izquierda nos crea un discurso también gráfico de poder alinear todos los elementos a la izquierda, como la tipografía de Always With You, ¿vale? Que ya aquí ves un ejemplo de cómo puede trabajar la tipo, y el Always With You trabaja igual que el Pocketic, entonces me funcionaba muy bien.
Sí, ahí lo veo bien, ahí sí que me gusta, porque claro, Always With You, que sean tres palabras, tres líneas, pues no me chirría, pero Pocketic, que no lo veo.
Vale. No, ahora pues básicamente con este feedback yo lo que haré es la versión ya final, teniendo en cuenta que no quieres partir el nombre. Yo ya sabía que era una apuesta arriesgada, pero bueno, aquí también estamos para eso, y esto pasa, estas cosas pasan, o sea, esto es algo muy habitual. Nosotros hacemos una propuesta que generalmente...
Habitualmente la propuesta es única, ¿sí? Es decir, es como ahora. O
a no ser que lo especifiquemos, en el presu.
Vale,
porque
estilo,
el cliente
dos
nos...
variaciones, no sé qué. Vale. Uh-huh.
Sí, normalmente es una propuesta.
Vais a una. Vale.
Sí, porque si no genera mucha... Si no,
se dispersa mucho, ¿no? ¿Esto es lo normal en el sector o cada uno ya depende?
Hay de todo. Uh-huh. Pero normalmente sí, ¿eh? Normalmente lo que se va haciendo es... te vas acercando a la aproximación y al final tú haces una propuesta como esta, que es la que más crees, que esta es la que yo más creo, ¿vale? Sabía que era un poco arriesgada y no pasa nada, ahora haré otra versión que también nos gustará y simplemente no partirá el nombre y no tendrá esta parte un poco más, ya te digo, más llamada transgresora, si quieres, más atrevida, más disruptiva, ¿no? Que es el hecho de partir el nombre en dos y tal, y no lo tendrá y no pasará nada y nos funcionará igual. Pero normalmente si cuando presentamos dos propuestas o tres, entonces pasa una cosa muy particular, que es que el cliente empieza a pedir, a hacer como un Frankenstein.
Ay,
es que me gusta esto de aquí, y entonces lo lías mucho.
Ya,
entonces,
sí, lo entiendo.
Tú como profesional, tu deber es presentar tu mejor apuesta.
Claro.
Lo que tú harías si fuera tu marca. Y esto es lo que yo te estoy presentando a ti. Que tú esto no lo aceptas, tienes todo tu derecho, eres el cliente, entonces yo te lo intentaría rebatir un poco, te lo intentaría argumentar, pero también estoy muy convencido de que juntos podemos hacer un buen logo, ¿vale? Mm-hmm. Es decir, a mí me gustaba mucho así, pero si tú consideras que esto es innegociable, pues no, yo no puedo decir nada más. Yo tengo que ceder y resolverlo. Mm-hmm. Entonces, el icono... Pues
es curioso y está bien que tengamos estos distintos puntos de vista, porque claro, desde el principio de todo, fijémonos que de las 6 sesiones, 3 han ido rodadas. Vale, sí, pim, pam, pim, pam. Luego hemos encontrado una en la que ambos nos hemos quedado encallados, que era la de naming, que esto ocurre. A ver, que las 3 primeras sesiones o partes funcionen como la seda, como han ido en este caso, esto no es normal, ¿vale? Siempre hay más dudas, no sé cómo lo tienes claro, el cliente no sabe cuál es su, yo qué sé, pues lo que quiere transmitir, tal y cual, ¿vale? El tema del naming, ahí ha habido una parona, es decir, a ver, ¿qué? No lo hemos sacado de la sesión, tuvimos que alargarlo otra semana, no sé qué. Y en este caso aquí, pues ya no es que nos encallemos, sino que tenemos puntos de vista distintos, con lo que es lo más habitual. Sería muy raro que hubiera sido todo rodado. Y además aquí sí, Alex también ha jugado con el riesgo, porque él ya me conoce y dice, bueno, escucha, voy a arriesgar un poco más, ¿no?
Bueno, y también es más nutritivo así.
Sí, sí.
Que si yo ahora hago,
a ver, en el caso
si
de
yo
podcast,
hago una forma geométrica, muy simple, con algún toquecito y te escribo una tipo limpia,
ya está,
tú me dirías,
ya
sí,
tiene.
Ya está.
Sí, sí, sí. Es como hicimos con Podcasity, ¿vale? Que ahí pues yo también, por una parte, tú te atreviste pero sabiendo que estaba yo, y por otra parte, pues yo di más carta blanca porque dije, vamos a probar cosas, ¿vale? Pero aquí, en este caso, como sé que va a ir luego la mochila y quiero yo llevarla y quiero un logo que me guste en la propia mochila y vamos a hacer la campaña crowdfunding y tal, y esto va a ser más a lo grande, aquí ya quiero asegurar más que se transmita y que yo esté cómodo con el propio logo.
Claro, claro. Y que entonces aquí entra la variable del gusto. Es
claro.
Decir,
ahí
del
está,
cliente.
Sí, sí,
y esto es nuestro trabajo, es lidiar con todo eso. Yo, sin duda, haría esto. Contigo vamos a hacer ahora otra versión y me encanta. O sea, me encanta que... O sea, esto es algo que pasa. Nosotros creo que tenemos... Mira, me atrevería a decir que son 3 tipos de clientes con los brandings, ¿vale? Hay el que quiere que tú seas su mano... Tú serías el del medio, creo. O sea, hay el que le encaja el minuto cero y nunca discute nada. Es como, vale, me fío de ti, me da igual. A tope, ¿vale? ¿Vale? Ya está, no quiero... Me encanta. Vale. Luego hay el punto medio, que es este rifirrafe en el que estamos, que es como, vale, sí, pero me fío, pero tengo mis líneas rojas, ¿no? Como cliente, y esto no quiero que... Eso no quiero partir el nombre y no quiero tal, no quiero... Vale, ok, perfecto. Y luego está el tercero, que quiere que tú seas como una extensión de su mano. Y entonces él te dice lo que quiere y hasta que no... Y estos son muy desgastantes en el proceso porque tú haces una cosa y ellos te dicen sí, pero... ¿Sabes? Es como, me gusta todo, pero cambiaría el color, la tipo, el icono y la distribución. Y es, vale, no te gusta nada, no pasa nada. Entonces, y hasta
que
no...
Casi que es que no se lo hace él porque no sabe hacerlo. O sea,
porque no sabe, le falta solo la técnica, exacto. Pero no tu criterio no lo están comprando, que estos son los que menos nos gustan.
Claro.
Porque, claro, es donde nosotros tenemos menos papel. Y entonces hay un momento de un proyecto que nosotros lo llamamos la barrera cero, el punto de no retorno, que ya es cuando ya dices, mira, ya no puedo...
Ya está, está
aquí. O sea, ya no puedo, sí. Nosotros estuvimos en un workshop, en una charla que hicieron los de Mucho, We Are Mucho, Mucho Estudio, que son un estudio muy bueno, muy grandes y trabajan con marcas muy heavies. Y ellos nos decían que si a la segunda propuesta, imagínate que tú ahora dices, no me mola nada, quiero otra propuesta. Hacían una segunda, ¿vale? Y si en esa segunda propuesta ya el cliente dice que no, ellos decían, vale, no queremos trabajar contigo como cliente.
Anda.
Es como, no, nosotros creemos en esto.
A pesar de haber cobrado las fases anteriores y que...
Supongo que, no sé cómo lo especificarán en el preso. Desconozco cómo lo especificarán.
No, seguramente sí, claro, pues si no.
Pero claro, ellos cobran.
Pero
toda
ya no
la parte
es por
de
seguir, porque claro, podrían decir, pues bueno, sigo cobrando otra versión y otro presupuesto y tal, ¿no? Sino que directamente se plantean y dicen, pues
claro.
No.
Es no, nosotros que esto es lo que tiene que ser. Hemos hecho esta propuesta por algo y no quieren entrar en la dinámica.
Puede parecer un poco heavy, pero me recuerda que en mi caso pasa igual con desarrollos y con temas de marketing. Es decir, que yo puedo hacer, cuando viene el cliente y tiene una idea de negocio y quiere montar algo con WordPress o con lo que sea, pues yo le hago la aproximación, ¿no? Y digo, pues mira, esto se puede hacer así. Si por lo que sea hay algo por lo que está justificado, en este caso, que no se puede hacer de esta forma, se puede variar. Pero hay como un punto de no retorno, de decir, es responde donde me dice, no, no, es que lo quiero que lo montemos con Divi y con no sé qué, con Elementor.
Exacto, exacto, decir, exacto,
no,
exacto.
¿Vale? A ver, estoy exagerando, pero para entendernos, yo sé que lo que va a surgir de ahí, yo no voy a estar de acuerdo en lo que va a surgir de ahí. Con lo que, si yo ya no voy a estar contento con el resultado, o incluso, atención, sé que no le va a funcionar, y ya lo digo por un Divi de turno, ¿eh? Digo porque de la forma que lo tiene planteado, pues sé que no le funciona, yo le digo, pues mira, esto, montarlo en formato membership site, por esto, lo otro, y el cliente me dice que no, que lo quiero montar de otra forma, y yo sé, o veo a venir, que esto no le va a funcionar, y yo, pues haría lo mismo, o sea, y lo he hecho varias veces, decir que no, decir, bueno, en todo caso, como no encajas con la opinión que tengo yo de cómo debería ser, y yo no me veo, o sea, no estaría tranquilo de hacerlo así, sabiendo que esto no va a funcionar, pues prefiero que no lo hagas conmigo, lo puedes hacer con otra persona, te puedo derivar a alguien, pero yo así no lo haría, ¿no? Y por tanto, es bueno, es un tema de tus principios, no solamente por tener o no un mejor o peor portfolio y estar más o menos orgulloso del trabajo, sino porque sabes que estará pagando por algo que no le va a funcionar. Con lo que yo lo veo bien. No es lo mismo, ¿eh? A nivel técnico, a nivel de gestión, o de idea de negocio, de propuesta de valor, que de diseño. Pero, claro, el diseñador también debe, si tiene las cosas muy claras, debe defender su punto de vista. Si no, es que simplemente es lo que dices tú. Pasan de pagarte lo que sería el criterio, que es lo imprescindible y lo que le da valor a todo, a pagar un tema técnico. Y para un tema técnico hay otras personas que te van a cobrar menos y que te van a hacer, vamos, ¿qué quieres? Aquí pincel, aquí esto, pluma, aquí,
claro,
pluma,
claro,
y hasta
claro,
ya lo
exacto.
Tienes, ¿vale?
Entonces es tener muy claro
no se paga
cuál es tu
precio.
Pues tener muy claro cuál es tu valor y lo que tú aportas. Claro. Si tú vienes a mí para esto, pues yo esta es la solución que yo te estoy aportando. Puedo hacer dos, puedo llegar a hacer tres, y depende del proyecto. Nosotros lo luchamos siempre a muerte, lo que creemos que tiene que ser, ¿vale? Claro. Pero hay veces que ya cuando dice el cliente tal, yo hay veces que nos hemos plantado, que esto ha pasado pocas veces, o hay veces que dices, mira, que sepas que esto creemos que no funciona, pero tú quieres esto y no hay, y eres inflexible, y ya llevamos 2 semanas hablando de esto y tú ya solo quieres lo que tú quieres, sin importar nuestro criterio, pues te lo entregamos y se acabó. Pero que sepas que no estamos conformes y que creemos que no es lo correcto, ni para tu marca ni para tu grafismo. Y se lo decimos tal cual, bien, de manera educada. Pero bueno, es interesante. Mira, nos ha servido para desgranar también estos tres proyectos. ¿Y el icono, Joan, qué te parece?
Muy bien, sí, el icono. A
¿sí?
ver,
¿lo
no
ves
es
guay,
santo
esto?
De mi devoción, porque lo veo un poco distinto de lo que... De lo que estoy habituado, que es quizás lo que decías tú, es que tú ya me conoces y tú sabes que una tipo limpia con una letra cambiada por un icono, no sé qué, no sé cuántos, esto ya me convence. En este caso, claro, lo veo distinto porque es una forma pero está incompleta, y luego hay una que es solo línea y la otra está rellena, es el círculo está lleno por dentro pero no tiene línea y tal. Vale, no es mi favorito, pero esto sí que podría colar, ¿vale? Para entendernos, pero claro, visto con el resto de cosas, pues entonces
Vale, pues nada, oye, feedback recogido, presentación del logo hecha. Como vemos, a pesar de esto, es coherente con todo lo que estamos haciendo, a pesar de que tú no lo acabes de comprar. Vamos alineados con la coherencia.
Sí. Claro, a mí es lo que. Pero es que también es lo que dices tú, que tú ya me conoces. Tú sabes que, yo qué sé, escribiendo Pocketic y cambiando una letra por el icono, igual dices, mira, en lugar de la O pondré pues pondré el recuadro este, la O será con punto redondo y será la. O sea, será la mochila y tal. Tú ya sabes que esto a mí me encaja, ¿vale? Pero en este caso vale la pena para que todo el mundo también vea que no siempre conoces también al cliente, como para saber esto lo va a aceptar sí o sí.
No, y yo aquí, o sea, yo esto ya lo sabía.
Ya.
O sea, que tú me dirías que no partiera el nombre, yo ya lo sabía, pero yo era la propuesta que te quería defender.
Claro.
Y me parece guay que este conflicto esté y que se vea y que sea real. Está muy guay. Entonces, claro, tú tienes que conocer al cliente. También para eso sirve... El mood board sirve mucho para ver hasta dónde puedes llegar con el cliente a nivel gráfico.
Sí, también.
Yo aquí ya te he sembrado una estética, luego le damos una continuidad a esa estética y bueno, en el broche final, que es esto que estamos viendo, no acaba de funcionar, no pasa nada.
Normal,
vamos a
normal.
Hacer un
¿Ves,
pequeño...
¿ves factible llegar a incorporar el logo y la tipo? Es decir, que la C de Pocketic sea la, por ejemplo, llegue a ser la que te recordaba una C, el logo
sí, eso,
o la O o algo así.
Eso es otra manera de plantearlo.
Sí, o lo romperíamos todo. Es que claro, igual luego lo ves y dices...
No,
no
poderse... Se tiene que probar. He hecho algunas pruebas también de eso, pero quería no...
Ya, no entrar ahí, ya. Sí,
quería intentar crear un icono con personalidad suficiente,
claro,
como para que funcionara independientemente, ¿vale? Pero ya te digo, haré alguna propuesta más, haré alguna así, pero todo escrito en una línea, con, reciclando el símbolo,
vale.
Y te haré alguna más con la tipografía todo juntito para que, vale, y con algún elemento integrado. Y aquí ya acabamos de seleccionar. Este proceso lo haremos offline, ¿vale? O sea, el proceso de selección y todo esto, para ya la siguiente sesión hacer la presentación final. Es decir, yo te enviaré las propuestas por mail, Joan, tú me dices, y ya lo que os encontraréis será la final, que es la, vale, presentación de la marca final. Porque ahora ya...
Si acaso es esta semana grabémoslo, ¿vale? Porque será más fácil de seguir en vídeo, que,
sí, perfecto,
que si lo vas contando y la gente...
Sí, la presentación final os la grabo en vídeo, la ponemos en Vimeo como siempre.
Guay.
Las presentaciones, ¿vale? Y para que lo veáis. Aquí simplemente os bajáis el PDF y lo vais siguiendo, ¿eh? Pero ya haremos la presentación final con el manifiesto y todo el show y os la haremos ya como grabada ya en vídeo para poderlo poner en Vimeo, ¿vale?
Esto.
Vale. Pues oye, pues no sé si creo que ya estamos, Joan. No,
sí, señor, ya estamos. Nada. La semana que viene recordemos que no tenemos asilo, pero dentro de 2 semanas finalizamos este ciclo. Y luego, yes, ya entramos con lo que propusimos de hacer como unas clases el uno al otro, ¿eh? Que esto mola.
Sí.
De hecho,
sí,
vamos,
sí,
a empezar, sí, con una clase de MailPoet, la cual pues yo a Alex le voy a contar cómo funciona. Entonces Alex pues me va a ir contando, me va a ir preguntando, ay, esto, y si quiero hacer lo otro, no sé qué. O sea, la idea es que sea un poco, no una clase que yo podría grabar en vídeo y mandársela, sino que sea interactiva. Y también valoraremos la posibilidad, técnicamente, a ver cómo lo podemos hacer. Podemos hacer el experimento de hacer también que sea directo para que las personas que están conectadas en ese momento ahí también puedan mandar sus dudas. Igual la primera la podemos hacer solamente tú y yo para no complicar mucho el tema y luego a ver qué tal, cómo podemos incorporar a la gente. Porque, claro, a nivel de introducción de la gente, aquí entramos en cómo lo hacemos. Pues, hacemos un directo en YouTube, pero claro, si es directo en YouTube, ¿cómo lo hacemos? Un embedido dentro de la página y entonces el chat. Bueno, es un poco...
Hay que ver esa parte como lo acabamos de cuadrar.
Sí, lo acabaremos de ver exactamente, entonces ya os diremos. Pero la idea será pues empezar a hacer estas clases. Con lo que la idea es que también nos preguntéis, o nos, más que preguntéis, nos sugiráis qué temas queréis que yo le cuente a Alex y qué temas Alex me podría contar a mí. Pues decíamos, mira, MailPoet y Sketch, esos fueron los primeros que salieron, ¿no? Pues Alex me puede contar aquí cómo funciona esto y yo, por otra parte, le puedo contar cómo instalar este plugin, cómo funciona luego la gestión para enviar los newsletters, etcétera. Y a partir de aquí, que vosotros nos digáis qué más, ¿eh? Haremos, yo sé, 3-4 de estas, 2 podría hacerlas yo, 2 Alex, y veremos que si nos gusta, si no nos gusta, si os gusta, si no os gusta, y a partir de aquí veremos si seguimos haciéndolo con más software y más cositas o no. En fin, señores, pues ahora sí, ya está, hasta aquí el logo, hemos visto que ha funcionado muy bien todo el resto de cosas, lo único que vamos a hacer algunas modificaciones y os las vamos a presentar la semana que viene ya con todo lo que es la imagen y la presentación, manifiesto y todo esto. Alex, si quieres, para clavarlo ya directamente, si durante la semana me quieres pasar para que te dé lo
que... Sí, esto es lo que te digo, que vale, te enviaré cositas para... Entonces, sí, que tú me lo valides por mail, me das el feedback y ya está. Iniciamos el sorteo de una selección de libros de fantasía, recordad. Vale,
vale, ¿sabemos la selección cuál es o
como
ya,
siempre,
ya nos la indirá?
Tengo dudas. Hay Terry Pratchett.
¡Oh! Mítico, ¿vale? Mundo Disco, This World, Terry Pratchett.
Sí.
Me encanta, sí, soy muy fan.
Guardias, tenemos, porque ahora
sí,
estoy empezando.
Pero empezaríamos por el color de la magia, por el primero, porque si no
según todo lo que he visto, yo he empezado por Guardias.
Ya, pero no, Guardias es, bueno, Terry Pratchett tiene un mundo creado, un universo.
Sí, Mundo Disco.
A partir de aquí hay bastantes grupos dentro. Hay, pues yo sé, el tema de la política, hay el tema de los de novela negra, de los guardias, aquí tenemos. Luego tenemos el tema de Rincewind, que es los magos. Tenemos las brujas.
Vale, entonces, pues, lo que oye, pues que mira, hacemos una cosa. Libro... Pack de iniciación.
Vale, esto sí. Cada libro, a ver, os cuento, cada libro se centra en un grupo. El primero, que es el color de la magia, por ejemplo, pues es Rincewind, que es uno de los protas, y es magos. Hay otro que es, yo qué sé, pues se llama Brujas, que evidentemente pues va de brujas, ¿no? Otro que habla de Australia, pero en realidad se le llama el quinto continente o algo así, no me acuerdo. Bueno, pues la idea es que si empiezas por guardias, van a haber personas que... A ver, lo vas a poder entender igual, ¿eh? Lo que pasa es que hay personajes que, si has leído los otros, pues ya los medio conoces, para entendernos. Yo soy muy... Es que para estas cosas, cuando hay una saga... ¿O empiezo por el principio o estoy nervioso?
Bueno, pues es que, claro, yo es que... Vale, pues ya está, lo hacemos así. Ya te digo, yo por lo que he leído no hacía falta ser tan lineal.
Sí, se pueden, pero... Se pueden leer por separado. Pero, ¿sabes? Es como, qué sé, pues, la saga del comisario, ¿cómo se llamaba este? No me sale el nombre. Que me regalaste el libro, ¿cómo se llama?
¿Carballo?
Carballo, ahora. Vale. Claro, bueno, podrías empezar por el primero o por el quinto, ¿no?
Claro. Pero sí, sí, claro, claro. Carballo mejor... son historias independientes.
Claro, claro, pero mola empezar de forma ordenada.
Tú eres, ¿no?, fan del orden de publicación, veo,
sí,
¿no?
Sí, ya sí,
está.
Sí, sí.
Vale, vale, pues ya está. Bueno, pues pack de iniciación a Fantasía y a Terry Pratchett, ¿vale? Y sortear, como siempre, ya sabéis, publicáis las redes y, y compartís la publicación en los comentarios de este post. Y ya está, Joan, que quería decir lo del sorteo, que si no...
Vale, a ver, Guardias es el octavo. ¿Cuántos vas a regalar? El primero es El color de la magia, luego La luz fantástica, Equal Rights, o sea, ritos iguales, supongo. Mort, ah, que este va muy chulo, es muy chulo e interesante. Sorcery, la de Wired Sisters, Pyramids y Guards, o sea, Guardias. ¿Cuántos entrarían en este pack?
Hombre, yo creo que pueden entrar tres libros bien buenos.
Vale, venga, o sea, va, que... pues los tres primeros libros de Terry Pratchett, que con esto venga, tenéis de dos de magia y uno de ritos iguales, creo que ya es de bruja, o sea que mola mucho. Os va a gustar mucho, si os vicia. Si os viciáis, son 41 libros, casi nada.
Sí, sí, es una maravilla. Si no lo conocéis, Terry Pratchett, de verdad, que es brutal.
Además, está muy bien porque mezcla la realidad de cosas del mundo en sus novelas.
Sí. Y comedia.
Sí, sí, es comedia, es ciencia ficción de un mundo que es, bueno, una tortuga con elefantes que va por el universo y tal, pero la gracia es que son paralelismos de cosas. O sea, hay un libro, por ejemplo, que habla de, pues, de China y del problema que han tenido, o de Rusia o de Australia, pero no lo dice en ningún momento, pero entre líneas tú sabes que está hablando de ese país. Y entonces igual está hablando de un país comunista, porque hay un rey o quien sea, un dictador que es comunista, y entiendes y dices, por lo que ves y lo que cuentan del país, porque hay momentos que pues te explica, pues tiene unas montañas así, no sé qué, y aquí todo el mundo, sí, pues yo sé, pues hace... Hay uno que habla de China, ¿no? Pero no dice que es China, pero habla de fuegos artificiales, habla del tipo de arquitectura, y tú ves China.
Sí, por las pistas, tú ya sabes dónde
está. Ahí está. Muy, muy recomendadísimo todo. Yo, muy bien, mi hermana, que le pasé el fanatismo de Terry Pratchett y también se los ha leído.
Qué guay, muy bien. Pues oye, despides tú y yo, porque creo que...
Sí, sí,
tú.
Acabo yo. Venga, señores, vale, como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias por estar ahí al otro lado, gracias por suscribiros a los cursos y gracias por todo, mis cursos, también por haceros premium, pero como ya sois premium, pues ya está, ya sois buenas personas y ya tenéis la fase 4. Nos escuchamos dentro de 2 semanas, dentro de 14 días. Ahí he sido rápido y he cambiado los datos.
Muy bien, muy bien.
Hasta entonces, adiós.